La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
Bien, hoy tenemos el placer de contar con nosotros con la presencia de Victoria Ortega. Benito, Victoria, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a Capital Radio. Nuestra invitación llega justo en un momento muy especial, ¿eh? Sí. Estamos hablando de un ejercicio, dos ejercicios los que a cargo del Consejo General de la Abogacía has tenido una gestión, yo creo, impecable. Entonces, pues bienvenida a esta casa, y como tantas otras veces, y nos gustaría hacer un poquito de un repaso de la gestión, porque estoy seguro de que te han quedado muchas cosas en el tintero, conociendo lo activa que eres. ¿Es así?
Sin duda, sin duda. Bueno, primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Efectivamente, un momento un poco complicado, ¿no? Un poco ahí de sentimientos encontrados, un poco difícil. Haciendo un repaso, claro está que me hubiera gustado hacer muchísimas más cosas. Unas porque no ha dado tiempo, y otras porque, aunque lo hemos intentado, pues no ha podido ser. Pero siempre quedan cosas.
Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que Victoria es la primera mujer presidenta del Consejo General de Abogacía, lo cual llega en un momento también, llega en un momento perfecto para reconocer algo que era evidente. Por otra parte, vicepresidenta del Consejo Europeo de Profesiones Liberales, me gustaría destacar tu compromiso con la docencia, ¿no? Con la formación, ¿es así?
Sí, efectivamente. La docencia, soy titular de procesal en Cantabria, en la universidad, y no la he dejado en todo este tiempo. Es una cosa que me gusta, y tiene además, por un lado, que tienes relación continua con gente muy joven, y luego que te obliga a estar al día, ¿no?, de todas las reformas que precisamente en el ámbito procesal han sido muy, muy numerosas.
Este es el sino de todos los que ejercemos, está claro. Déjame que te pregunte, si tuviera que de alguna forma definir tus dos mandatos, que han sido dos, yo hablaría esencialmente de la concordia, ¿eh? Y en ese sentido me gusta destacarlo precisamente porque en el ambiente de crispación en el que vive nuestra sociedad, todo lo público, la imagen que se da a la sociedad, la verdad es que da gusto algo que, perdona, pero te atribuyo a ti, es decir, el poder de alguna forma conciliar tantas voces distintas como las que confluyen precisamente en el Consejo, ¿no?
Sí, mira, lo hemos intentado, creo que en parte lo hemos conseguido, pero desde luego no es atribuible a mí solo, ni mucho menos. Bueno. Se dice dos no discuten si uno quiere, ¿no? Entonces es una cuestión de conjunto, de actitud, de convencimiento de que tenía que ser así, de que si queríamos algo teníamos que ir a través del acuerdo y del diálogo, del pacto, pero el convencimiento del conjunto. Cualquier compañero o compañera que le preguntaras en el Consejo te hablaría lo mismo.
La verdad es que no se suele conocer, creo yo, pero el Consejo aúna muchas voluntades. Es decir, son muchos los colegios que hay en España de la abogacía.
83.
Lo voy a decir así, cada uno de su padre y de su madre, los hay grandes, los hay pequeños, los hay en todas las comunidades autónomas, en muchas ciudades que no son de primer orden, y eso, de verdad, conciliarlo debe ser muy complejo, ¿eh?
Sí, son realidades muy muy diversas, ¿no? Efectivamente, como dices, está el que es el más grande de Europa, ¿no?, que es lógicamente en Madrid, luego hay otro conjunto grande, y luego hay otros de partido que tienen un tamaño reducido, porque el número de colegiados, bueno, pues es reducido también, pero que desempeñan una función extraordinariamente importante para los compañeros del sitio y también para la sociedad. Quiero decir que acercan mucho lo que es el trabajo de la abogacía, la profesión, igualmente a la ciudadanía. Entonces tienen su papel importante también.
No lo dudo. Me imagino que nunca hubieras pensado que a mitad del mandato te iba a saltar una cosa a ti, como a todos, como es la pandemia, ¿no?
Sí.
Y que nos ha afectado a tontos, a los letrados, al mundo de la justicia, a título particular, pero también al colectivo, ¿no?
Sí, tremendamente. Fue un tiempo tremendo, como fue para el conjunto de la sociedad, pero luego para lo que es el desarrollo profesional, pues muy importante. Tampoco claro. estuvimos parados, ¿no? Claro. Entonces,
es un reto, fue fundamental, todo un reto y además
hay un atraso. Pero al tiempo que digo esto, se trabajó muchísimo por claro. parte de la abogacía institucional, muchísimo. Estábamos reunidos horas y horas diarias, ¿eh? Entonces se juntaron las dos cuestiones y luego pues el temor que teníamos todos, con el que vivíamos todos, lógicamente, que te afecta también en el ámbito personal.
La verdad es que otra de las características de la profesión es que hay múltiples diferencias entre tantos letrados, ¿eh? No tanto por iba a decir por el tipo de cliente, cuanto por la forma en que nos dedicamos, por la forma de compromiso, por el tipo de, bueno, también por el tipo de cliente. Eso es muy complicado. Pongo un ejemplo, el turno de oficio, por ejemplo. Y ahí me gustaría destacar, siempre lo hago, y ya que te tengo aquí voy a aprovechar que compartamos con los oyentes precisamente el esfuerzo que el colectivo hacemos para que las defensas lleguen a buen puerto, que tenga cuerpo el Estado de Derecho, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. El esfuerzo que se hace por un número muy elevado.
Esto es.
Somos cerca de 45.000 compañeros y compañeras dedicadas al turno de oficio. Es un servicio que se presta fundamental, cumpliendo el artículo 24, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, con independencia de la situación económica. Es un servicio reconocido muy favorablemente por los usuarios, con independencia de lo que se diga, porque no ha sido nunca usuario, pero los usuarios está muy reconocido, es muy reconocido internacionalmente, de hecho, le hemos trasladado, copiado en Jordania, por ejemplo, es decir, en sitios de lo más diverso, se ha copiado y no voy a decir retribuido, porque retribución propiamente no tiene, pero las indemnizaciones percibidas no se acompasan para nada con el trabajo que se desempeña.
Ese es uno de los retos, ¿no?
Sí.
Pendientes de cumplir, que yo creo que pasarán muchos años, por desgracia, hasta que poco a poco se regularice, ¿no?, el esfuerzo también de los compañeros, ¿no?
Yo tengo la ilusión de que no. Tengo la ilusión, ¿verdad? Vamos, por mí personalmente, que pasen unas horas y ya está. Vamos.
Estoy de acuerdo contigo.
Claro, porque
sí,
es
pero
muy,
lo vemos,
muy
yo
complicado.
Lo veo difícil, que, ¿no? Es un tema complejo.
Yo quiero tener la ilusión de que se podrá hacer pronto y que pronto veremos. No te voy a decir la que sería un poco el ideal de todos nosotros, pero sí, por lo menos, algo
que cambie
un poquito la cabeza un poco alta. Sí,
sí. Ahí me quiero acordar de tu reelección de 4 años atrás, donde casi, como decía de una forma, el voto fue, no voy a decir que unánime, pero bueno, yo qué sé, fue mayoría absoluta, ¿no? La verdad es que los propios compañeros te reconocieron tu ejercicio los años anteriores. Eso tiene que ser pues muy satisfactorio para ti, ¿no?
Pues sí, sí lo es. Sí que habíamos arrancado muchas cosas y yo creo que todos teníamos un poco la idea, la conciencia de que había que terminarlas, ¿no? Y bueno, pues con esa ilusión me presenté yo y creo que con esa ilusión votaron los compañeros también.
Desde el punto de vista legal siempre hay tareas pendientes. Sí. En estos momentos, junto a la ley de justicia gratuita, que no sé dónde estamos exactamente, tú tendrás más información seguro.
Pues hombre, está en el plan normativo de este año. Por nuestra parte hemos hecho el esfuerzo en unas jornadas que tuvimos en Valladolid recientemente de establecer una configuración de todo lo que pensábamos que debía ir en ese texto. Así se lo hemos hecho saber al Ministerio. Quiero confiar que con carácter cuasi inmediato pues nos pongamos a trabajar. Todos somos conscientes que nos hemos metido en un ciclo de elecciones sucesivas que es que no, de alguna forma, paralizan todo el desarrollo. Ahora que parece que las hemos terminado con las europeas, ¿no? Pues a ver si arrancamos con estos temas.
Ojalá. Y luego está la ley de derecho de defensa, ¿no?
Sí.
Esto es un pilar fundamental de nuestra democracia, del sistema y, por supuesto, para cualquier ciudadano,
pues sí,
que nos afecta a los letrados.
Pues sí, porque nosotros empezamos a reclamarlo, la abogacía, en el Congreso León. Fue en 70, pues ya ves que de años, ¿no? Sí. Al cabo de 50 sí lo conseguimos, pues muy, muy bien. Está en el Congreso, personalmente creo que va bien en su tramitación, pero sería bueno que viera la luz con carácter más o menos inmediato.
Ahora que no nos oyen mucho, sí. Ya sé que la ironía en los medios se lleva muy mal, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal las relaciones con el Ministerio de Justicia? ¿Ha sido difícil o no? Con todos los ministerios de justicia que has estado, porque te ha tocado tratar con unos cuantos ministros.
Sí, ha tocado tratar con muchos. En conjunto las relaciones han sido buenas. Yo cuando llegué a la presidencia, ministro Rafael Catalá,
sí,
que tuvimos muy buena relación. Recuerdo sobre todo el momento en que ahí sí se le revalorizaron las indemnizaciones de justicia gratuita en unas cantidades, entonces sí fue importante, sí traíamos un atraso grande. Esto fue en el año 18 y aquello tuvo importancia. Hemos tenido luego ministras
también, sí.
De que la verdad han estado poco tiempo, si se recuerdan, han estado poco tiempo y la relación pues ha sido también cordial, aunque el tiempo así como para significar grandes datos tampoco estaba. Tuvimos a Juan Carlos Campo en el tiempo de la pandemia. Ello llevó a que trabajáramos muchísimo en conjunto y afortunadamente la relación era muy buena. Allí sí tuvimos ciertas mejoras en justicia gratuita, el reconocimiento de los abonos con carácter mensuales, del abono de aquellas cantidades cuando era requerimiento judicial, y tuvimos el estatuto, que con el estatuto pues llevábamos, yo creo que al final salió con 20 años de...
Sí, parecía que no sabía eso.
De demora, pero muy llamativo, porque yo siempre temí que quedara muy antiguo, ¿no?
Ya.
Porque digo, claro, tanto tiempo parado. Pues, pero curiosamente, pues hablábamos ya de igualdad, por ejemplo,
claro.
y hablábamos también de transformación tecnológica. Sí, me llamó la atención muchísimo.
Sí, estaba muy bien pensado.
Pero la verdad es que lo tuvimos así. Y bien, y en la actualidad, pues las relaciones. Es buena, es cordial, lo cual no quita para que esté todo el día reclamando
eso
estas cosas.
Bien, eso está bien. Como letrado me parece fundamental tener una buena defensa, si me permite, si la tuya ha sido excelente.
Ya.
Déjame que te pregunte, hablando con el Ministerio y con las comunidades autónomas,
claro.
Fíjate, hay una pregunta, y te voy a trasladar una pregunta que me hacen habitualmente nuestros oyentes, y es, ¿qué diferencia hay entre lo que se llama el territorio común y el no territorio? Territorio común. Venga,
sí.
Seguro que tú lo explicas mucho mejor que yo.
Sí, vamos a ver, se llama territorio común, me estoy refiriendo obviamente en justicia, a aquellas zonas que dependen del ministerio. Y luego están las comunidades autónomas que tienen las transferencias y se encargan directamente. Entonces, en territorio común que dependan del ministerio tenemos Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla. Creo que no me olvido ninguna. Entonces, estos dependen del ministerio y la gestión de todos los asuntos pues se lleva con el ministerio.
En
cambio,
casos,
Galicia depende de su comunidad autónoma, Asturias de la suya, de los que no he mencionado, tienen en justicia transferidas esas competencias.
Desde luego hay trabajo porque son muchas las voces que intervienen y
sí.
La verdad es que es un tema que no es muy agradable en estos momentos, pero tenemos que tocarlo. Es el tema de la mutualidad de la abogacía. Estamos hablando con el Consejo General de la Abogacía, ya sé que no hablamos con la mutualidad, pero hay muchos compañeros y en particular el miércoles pasado, conforme se me escapó que venías por acá, me dijeron, oye, tienes que preguntarle acerca de la mutualidad y dónde estamos, porque la verdad es que Yo te voy a dar mi visión personal y muy limitada. Y es que a lo mejor también hemos sido un poquito a veces despreocupados los compañeros y hemos apostado por poco por nuestro futuro en un régimen como el que nos aportaba la mutualidad. Y claro, cuando llegan estos tiempos de pensar en las retribuciones, pues igual nos hemos quedado cortos. No sé, ¿cuál es tu visión?
Sí, mira, que hemos sido despreocupados, hemos sido yo la primera, ¿eh? ¿Qué pasa? Que las circunstancias se ven distintas cuando tienes 20 años, claro, ¿no? Que a medida que te acercas a la jubilación, es cuando dices, ¡ay, madre! ¿No? Bien, pero con independencia de eso, efectivamente te doy la razón, bueno, pues hay que hacer frente al problema y hay que buscar una solución. Eso también es cierto. Por parte del Consejo nos hemos ya pronunciado reiteradamente en que sí apoyamos lo que se solicita, la que se denomina pasarela, pero claro está que respetando los derechos también del resto de los mutualistas, ¿no? Es decir, aquellos mutualistas que son complementarios y que este tema no les afecta, ¿no? Entonces, respetando esa condición, pues bien. No, a eso no hay más que decir. También estamos viendo la posibilidad de que se practique el complemento a mínimos, puesto que este complemento a mínimos, que se abona por parte de la Seguridad Social, lo es con cargo a presupuestos. Y entonces en presupuestos contribuimos todos, con que esto parece que sería así justo. Y luego también el tratamiento fiscal que tenemos, que no parece el adecuado en consonancia con los distintos regímenes de previsión, ¿no?, social. Esto es así. Esto el Consejo lo ha manifestado. Nos hemos puesto a disposición para mantener esto ante quien haya que mantenerlo. Hemos hablado con la mutualidad, estamos directamente en contacto con la mutualidad y yo misma he estado con el presidente de la mutualidad defendiendo estas posturas ante los ministerios correspondientes. Los distintos colectivos, asociaciones que están trabajando esto también me han hecho llegar estudios sobre cómo se podría hacer y se está analizando también. Bueno, no es un tema fácil. Quiero decir que tampoco es un tema que podamos decir de hoy para mañana está arreglado.
Paso a paso.
Entonces, hay voluntad en ello, pero hay que ir paso a paso.
No se discute la gestión de la mutualidad, por otra parte, o sea que ese es otro tema que no es controvertido.
Es absolutamente solvente, quiere decir, con una gestión extraordinaria y no hay más que ver el número de complementarios que tiene, por ahí no estamos solos alternativos, hay un número elevadísimo de complementarios que confía precisamente pues sus ahorros, sus fondos en la mutualidad.
Me gustaría darle un mensaje a nuestros jóvenes que se están incorporando, gente que está pendiente de hacer el próximo examen y que piensa que esta es una profesión que algunos amamos y que hay que impulsarla, ¿no? ¿Qué le diríamos a esos jóvenes que están a fecha de hoy todavía no se pueden colegiar que están mirando las... Ah, ya no hay papeletas, mirando las notas que han sacado y demás? ¿Qué te parece?
Las notas, bueno, pues en primer lugar que lo cojan con muchísima ilusión, ¿no? Porque, bueno, pues no deja de ser una profesión apasionante, ¿no? Y que como tal lo tomen y luego que asuman que hoy en realidad ese día que acceden después del máster al colegio es cuando empieza todo, es decir, pero empiezan a aprender.
Eso,
también.
Esa era mi siguiente pregunta. Hay que hablar de formación, ¿no?
Hay que hablar de formación.
Tú lo has dicho, te está formando permanentemente.
Claro, claro.
Cuando empieza, no digamos.
Porque llega un momento que, como es verdad que traen una formación inicial potente, tanto en la parte del grado como posteriormente el máster y demás, pues da un poco esa situación de decir, ya me lo sé todo, pues no. Es un poco la idea. Ahí empezamos a aprender.
Ahí empezamos,
¿no?,
todos.
Y tiene que ser una formación continuada. Y luego el entender que precisamente por la importancia de lo que te estás dedicando, de la profesión, de lo que estás tratando en la profesión, pues hombre, la actuación tiene que ir regida por unas normas deontológicas que tienen que conocer y que conocidas tienen que cumplir.
Esto es muy importante. Yo creo que hay que transmitir también eso precisamente, ¿no? Claro, que no vale todo y que además es una profesión en la que...
No vale todo con los compañeros ni con el colegio, todo con los tribunales, pero sobre todo no vale todo ni con los clientes ni con sus contrarios.
Claro, ¿eh? Claro.
Eso, sí. La verdad es que debe ser una constante, ¿no? En la formación, claro. y en el talante, como quieras decirlo, para poder transmitirlo y demás. ¿Y qué le podemos decir al próximo presidente del Consejo General de la Abogacía? Tu ejemplo está ahí, evidentemente ya lo has dicho, pero yo creo que alguna recomendación hay que darle, ¿no?
No seré yo quien vaya dando consejos.
Alguna recomendación sí habrá que darle, ¿no?
Nada. De consejos y recomendaciones, nada, son inútiles siempre. Lo único que sí le diré es que lo que necesite, no tiene más que decírmelo.
Seguro que va a contar con tu ayuda inestimable y agradecerte el paso por Ventaja Legal, reconocerte todos los esfuerzos que has hecho. Me consta que has sido hiperactiva, y la última pregunta es, ¿seguro que vas a seguir siendo hiperactiva como un abogado de a pie, por decir una forma, imagino, ¿no?
Segurísimo, bueno, no lo he dejado en todo este tiempo, pero ahora me podré dedicar con más detenimiento.
La verdad es que la gente no sabe cómo absorben este tipo de cargos, la dedicación y lo que uno hace en favor del resto de los compañeros y de la sociedad, claro. Porque aquí, en este caso, quien se beneficia de todo son también los ciudadanos. Victoria Ortega, muchas gracias por tu paso por Ventaja Legal y por Capital Radio. Te deseamos lo mejor y seguimos en contacto.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.